XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño del Sistema Solar. No fue hasta la época de Copérnico, en el siglo XVI, en que se comprendió que la Tierra era simplemente otro planeta más del Sistema Solar. La Tierra se puede estudiar, por supuesto, sin la ayuda de naves espaciales. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para poder tener mapas del planeta entero, gracias a ellas. La Tierra es el cuerpo más denso del Sistema Solar. Su núcleo, por ejemplo, está compuesto principalmente de hierro y alcanza los 7250 grados centígrados de temperatura, mayor incluso que en la superficie del Sol. La capa exterior de la Tierra está dividida en varias placas tectónicas que flotan independientemente. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. La Tierra es el único planeta que puede tener agua líquida en su superficie. El agua líquida es también responsable de la mayor parte de los fenómenos de erosión de los continentes terrestres. La atmósfera de la Tierra está compuesta por un 77% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el resto por agua, dióxido de carbono y algo de argón. La Tierra también posee un campo magnético modesto, producido por las corrientes eléctricas en su núcleo. Nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad, pero los fósiles de organismos vivos más antiguos datan de hace unos 3.900 millones de años. No podemos estudiar el periodo crítico en el que se estaba gestando la vida, debido a que la erosión en la superficie de la Tierra ha borrado todo rastro de estos eventos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 854 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de abril del año 2020. En esta ocasión tenemos un programa especial grabado para ustedes, porque estamos todavía bajo la cuarentena del coronavirus, sobre la Tierra como un lugar especial en el universo. Lugar especial en el sentido de que es un lugar donde las circunstancias se dieron con muy baja probabilidad, pero se dieron para la existencia de la vida. También esto se llama la hipótesis de la Tierra rara o extraña o poco común. Entonces hablaremos acerca de esto, las condiciones que esta hipótesis requiere o nos platica de estas diferentes circunstancias que se dieron en cadena para que nosotros podamos existir, básicamente. El programa, como decía, es grabado, no nos pueden llamar por teléfono a la cabina de Radio UNEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar un mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Es la página donde tenemos registrados todos los programas que los grabamos y los ponemos en formato de podcast en Podbean. Bueno, los pueden accesar a través de obsesionporelcielo.net. También tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo. ¿Y qué más? Ah, sí, se me olvidaba. En obsesionporelcielo.net están 4 audios que se llaman Un paseo por el cielo, muy interesantes, uno para cada estación del año. Los pueden ayudar a orientarse sobre las constelaciones que están en esa temporada. Entonces ahí están en obsesionporelcielo.net. Muy bien, como decía, el tema de esta semana es la Tierra como un lugar especial en el universo. Antes de empezar, un agradecimiento a Mariana Rodríguez. Utilizamos dos de sus cápsulas viejitas sobre la Tierra. Muchas gracias, Mariana. Un saludo. Esta semana, en lugar de Vox Populis, tenemos una sección especial. Sorpresa, pero esta viene después de las noticias astronómicas, que aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El hasta hace poco promisorio cometa Atlas, al parecer se está despedazando y tal vez no llegue a ser visible a simple vista. Quanzi Ye de la Universidad de Maryland y Kui-Sheng Zhang de Caltech observaron cambios en la apariencia de su núcleo, que ahora parece alargado y difuso, lo que también ha sido confirmado por otros observadores. Les mantendremos informados. Shigeru Ida del Instituto de Tecnología de Tokio y su grupo han simulado una colisión como la que se cree que inclinó el eje de rotación de Urano. De las opciones exploradas, la que mejor reproduce el eje de rotación y configuración de lunas actualmente observada ocurre mediante el impacto con un planeta helado de masa entre una y tres veces la de la Tierra. Un descubrimiento importante es que los impactos de planetas helados deben ser físicamente completamente distintos de los que se producen en el caso de los planetas rocosos. Trabajando con datos de New Horizons de la NASA, Carver Pearson de la Universidad de California en Santa Cruz concluye que el océano que posiblemente cubre Plutón debe ser tan antiguo como el planeta mismo, pues no hay grietas de que indicarían un océano más reciente y menos profundo, que se hubiera congelado más rápidamente. Presenta el resultado en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias del 16 de marzo. Dasheng Lin de la Universidad de New Hampshire y su grupo publican en The Astrophysical Journal Letters de esta semana una posible detección de un agujero negro de masa intermedia. Trabajando con los telescopios espaciales de rayos X Chandra de la NASA y XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, lo mismo que con el telescopio espacial Hubble. Originalmente observaron un destello de rayos X, denominado 3XMM J215-022.4-055-108. Que interpretan como resultado de la destrucción de una estrella por un agujero negro. Como este no se encontraba en el centro galáctico, desecharon un agujero negro de masa galáctica y mediante observaciones posteriores también eliminaron una estrella de neutrones. Konstantinos Mikgas y Thomas Reiprecht de la Universidad de Bonn proponen que la velocidad de expansión del universo no es la misma en todas direcciones, con base a observaciones de emisiones de rayos X de más de 800 cúmulos de galaxias, en las que han encontrado diferencias de intensidad dependientes de la dirección en la que se observa. Publican en Astronomy and Astrophysics.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más muchas más maravillas de nuestro universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. En este caso, en lugar de la sección mensual habitual de Vox Populi, porque pues no podemos salir a la calle a preguntar a alumnos o a personas sobre algún tema astronómico, decidimos comentar acerca de un artículo que encontramos en el Archive. El Archive es una sección, o es un lugar en el internet donde se publican o prepublican artículos científicos. En particular, este es del 1 de abril del año 2020 y es un artículo en broma, porque el 1 de abril es el día, pues el equivalente del Día de los Inocentes en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y se acostumbra en esta sección de vez en el 1 de abril publicar artículos que sean pues chistosos o de alguna manera que sean irreverentes. Este artículo es por el autor Maximilian Gunther y David Berardo del Massachusetts Institute of Technology, perdón, y se titula Buscando vampiros espaciales con el TEVSS. Este es, como decía, un artículo en broma. Me enteré de este artículo, debo dar crédito, por el podcast Coffee Break, Señal y Ruido. Lo estaba escuchando y ellos todos los años comentan estos artículos científicos que son chuscos, que son de broma, que son para divertirse. Y pues me llamó la atención y lo fui a leer y me gustó mucho porque es de exoplanetas, pero no exoplanetas. En lugar de estar buscando planetas, están buscando vampiros espaciales. Entonces, el objetivo era la detección y caracterización de vampiros espaciales, según los autores. Y en la introducción citan a Bram Stoker, 1897, como una fuente confiable para la existencia de vampiros terrestres. Entonces ellos dicen, si existen vampiros terrestres, citan la teoría de vampirispermia para postular que los vampiros terrestres se originan en el espacio y después llegaron a la Tierra. Entonces, y también citan de que hay dos campos de científicos, dos bandas de científicos, los que quieren comunicación pacífica con los vampiros y los que no, los que están exigiendo un aumento de concentraciones de ajo en la atmósfera. Entonces ese es básicamente la premisa del artículo. Describen muy bien la metodología de cómo trabaja el telescopio TEVSS. Estas son las siglas del telescopio TESS, que está buscando planetas extrasolares. Entonces tomaron la forma en que ese telescopio opera, pero ahora en lugar de ver tránsitos de planetas extrasolares, están viendo tránsitos de vampiros extrasolares enfrente de las estrellas. Pero su telescopio es refractor, está hecho de lentes. Y dicen, ¿por qué no usamos un telescopio reflector? Porque los reflectores usan espejos. Y todo mundo sabe que los vampiros no se pueden ver en un espejo. Entonces si tienes que usar nada más telescopios refractores, no reflectores. Y además proponen tres escenarios para detectar vampiros. Están los vampiros alrededor de estrellas de secuencia principal, tipo espectral M65 romano. Estas son las estrellas más frías que existen. ¿Y por qué los están buscando alrededor de estas estrellas? Dicen porque se ha comprobado que los vampiros toleran la luz de las velas, que está a 1900 grados Kelvin, pero no toleran la luz solar del nuestro Sol, que es de 5700 grados Kelvin. Entonces, por eso teorizan que deben de estar orbitando estrellas muy frías y se van a concentrar a estudiar estas estrellas frías. También están los vampiros interestelares, que flotan libremente entre las estrellas, no que están orbitando una estrella. Pero este trabajo no se concentra en eso y dicen que la investigación de este tipo de vampiros está en preparación por un autor llamado Van Helsing. Ahí se los digo, no sé qué cazador de monstruos será ese. Y también dicen que están los vampiros terrestres que comprobó Bram Stoker, pero que la detección tardía es por medio de sentir una mordida en el cuello y letargia súbita y ya pues es muy tarde para detectarlos. Entonces lo ideal es detectarlos cuando estén todavía orbitando otras estrellas. ¿Cuál fue su metodología? pues usaron el programa Paint de Windows para hacer una silueta de un murciélago y una silueta de un hombre con una capa. Después, con un medio de un software que ellos utilizan para ver cómo sería la curva de luz cuando el planeta pasa enfrente de una estrella, obtuvieron una curva de luz cuando el objeto pasa enfrente de una estrella, siendo el objeto pues este murciélago, así como la señal de Batman, o un hombre con una capa. Y después compararon la curva de luz normalizada de un planeta con un planeta que transita con un vampiro que transita. ¿Qué dificultades encontraron? Pues encontraron que hay unas diferencias de tamaño entre los planetas, que los planetas extrasolares tienen entre 0.8 y 22 radios terrestres, contra el tamaño de los vampiros, que tienen entre 10 centímetros y 2 metros. 10 centímetros para el vampiro pequeño, 2 metros para el vampiro pues, con la capa. Pero dicen que eso es bueno porque se puede usar como un método de detección alternativo. También la señal a ruido de los vampiros es muy 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 pequeña, varios quintrillones veces menos, pero que esta podría confundirse con microplanetas de un metro de diámetro. Ahí se las dejo nada más. Está, yo no lo estoy transmitiendo igual de chusco como ellos con su lenguaje científico. Tuvieron definitivamente mucho tiempo a su favor para hacerlo, pero bueno, los resultados son que básicamente hay 394 millones de tránsitos potencialmente identificados. Dos de ellos posiblemente sean murciélagos o ruido. Uno puede ser un vampiro en forma humana o ruido. Y el resto puede ser cualquiera de las dos formas o ruido. Entonces, es difícil determinar, ya que la señal del TBS es 10 a la 15 veces mayor que la señal esperada. Y pues se ponen a discutir cuál sería la frecuencia de vampiros alrededor de estrellas tipo M. Dicen que es entre 0% y 100%. Resuelve una interrogante cuanto a la existencia de vampiros que viene desde Platón y Sócrates. Y también futuros telescopios vampíricos que se ponen a discutir entre ellos. Entonces, en conclusión, desarrollaron modelos, compararon los modelos con las observaciones, obtuvieron resultados sólidos, un rango entre 0% y 100%. Y pues están pidiendo fondos, aunque dicen que no son apoyados por el Congreso de Investigación de Vampiros Espaciales. Y las referencias también están muy chistosas. Aparte de Van Helsing y Stoker, pues tienen también referencias a Rocky Horror Picture Show, Juego de Tronos y otra serie de personajes de la literatura popular. Y pues bueno, nada más para compartir esto, va a estar en las notas del programa para los que lo quieran pues consultar. Vamos a una pausa y regresamos ya con nuestro tema de esta semana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La comunidad astronómica ha llegado a la conclusión de que la composición química del universo es de 90% hidrógeno y un 9% de helio. El otro 1% restante está constituido principalmente por oxígeno, nitrógeno, neón, argón, carbono, azufre, silicio y hierro. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Inicialmente, habría sido un globo incandescente, que tras un proceso de acreción de meteoritos, aumentó de tamaño y con el paso del tiempo, acabó enfriándose y solidificándose. Durante este proceso, que duró unos 1.000 millones de años, la influencia de la gravedad provocó que los materiales pesados se fueran depositando en el interior del globo, mientras que los más ligeros permanecieron en la superficie. Así se formó la corteza terrestre. Al mismo tiempo, las erupciones volcánicas generaron la salida de vapores y gases y la consiguiente aparición de una atmósfera primitiva, compuesta de hidrógeno, helio, anhídrido carbónico y vapor de agua. Cuando la temperatura de la superficie fue inferior a la de la ebullición del agua, el vapor se condensó en grandes cantidades y provocó fuertes precipitaciones que determinaron la aparición de los océanos. Fue ahí, hace unos 3.500 millones de años, cuando en el agua aparecieron las bacterias más primitivas, es decir, los primeros organismos vivos. El ser humano es un recién llegado a la Tierra. De acuerdo al calendario cósmico creado por el científico estadounidense Carl Sagan, si comparamos la historia del universo de 13.750 millones de años con un solo año de nuestra existencia, podríamos establecer que la aparición y desarrollo del primero Homo en el planeta correspondería solo a la última hora y media del 31 de diciembre. A esta misma escala de tiempo, un hecho tan ancestral como hoy nos parece la invención de la escritura se había producido en realidad 9 segundos antes del fin de año.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana titulado La Tierra como un lugar especial. Básicamente un lugar especial para la vida. Vamos a hablar acerca de la hipótesis de que la Tierra es un lugar muy muy especial, muy raro de encontrar las circunstancias que tenemos en la Tierra para crear y fomentar y albergar la vida. Ese va a ser el tema de esta semana. El programa es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM por razones obvias que todo mundo sabe que no vamos a decir, pero con todo gusto aquí un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, estamos pendientes para grabar el programa y tratar de entretenerlos e informarlos ocasionalmente de algún tema de interés. Muy buenas tardes, Edgar.
Pues muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de dedicarnos una hora de su tiempo para escuchar este tema que me parece que ya lo hicimos alguna vez hace tiempo. No sé si sea correcto.
Fíjate que no lo busqué, así es de que no estoy muy seguro. Y yo pensaba que no, si no, no lo hubiera puesto como título.
El año pasado. Lo hicimos fue hace bastante tiempo.
El año pasado hicimos un programa acerca de la Tierra como un lugar especial para vivir, como parte de la, ¿te acuerdas de la serie de la Unión Astronómica Internacional de temas importantes?
Sí.
Estaba el hablar de las particularidades de la Tierra, y pues algunas de esas ideas se duplican aquí.
Pues sí, realmente, y eso no es del todo accidental, pero pues está bien, ¿no? Antes de que se me pase, un saludo a nuestros valientes operadores, alguno de los cuales nos hará el favor de poner este programa para que se transmita a través del 90.5 de FM, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey, Sergio Becerra y Vicente Magallanes. Gracias a los dos, esperamos verlos en vivo pronto.
Sí, y también lo pueden encontrar el programa grabado en Podbean, después de la transmisión en vivo, bueno, no en vivo, al aire. En Radio UDEM. Pues bien, ¿de dónde salió esta teoría de que la Tierra es un lugar especial para vivir? Porque lo que yo tenía entendido
según el principio de mediocridad que en los 70s y en los 80s Carl Sagan y Frank Drake estaban promoviendo, pues básicamente lo que decían es que las circunstancias que dieron lugar a la Tierra y a la vida en la Tierra deben de encontrarse en todo el universo. Entonces ellos eso es y lo llamaron ellos el principio de mediocridad, que es como una extensión del principio copernicano, que no estamos en un lugar especial en el universo. Y entonces, pues de ahí la esperanza de tener vida extraterrestre. Bueno, ¿de dónde salió esto de que no estamos en un lugar normal? Estamos en un lugar muy especial, bajo circunstancias muy especiales.
Pues salió de la Universidad de Washington, versión corta, de los autores de esa universidad, Peter Ward y Donald Brownlee, que ellos fueron los que propusieron esto en primer lugar. Y la propuesta básicamente pues es esa, que la Tierra se dieron una serie de circunstancias que no son las más probables y se dieron todas en cadena, y gracias a eso apareció la vida en la Tierra e incluso la vida inteligente. Y luego, pues, en el libro en el que publicaron esta propuesta, detallan que esto es bastante difícil, sobre todo para el desarrollo de vida inteligente. Y terminan concluyendo que probablemente la vida unicelular, bacteriana, por ejemplo, probablemente es común en la galaxia, pero la vida inteligente es muy rara.
Entonces va completamente en contra del principio de mediocridad. A propósito, el libro se llama Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe, o traducido más o menos es La Tierra Rara o Extraña, ¿por qué la vida compleja no es común en el universo? Fue publicado en el año 2000, como tú decías, por Peter Ward y Donald Brownlee, que son astrónomo y astrobiólogo respectivamente de la Universidad de Washington. Y pues básicamente la hipótesis, como decías, es que el origen y la evolución de la vida en la Tierra surgió a través de una combinación muy improbable de eventos y circunstancias astrofísicas y geológicas. Y se ponen a enumerar todas esas circunstancias en el libro. Y yo cuando lo leí allá, a la primera década del 2000, pues sí me interesó bastante y sí me causó un poco de conflicto mental con lo que había leído antes de Carl Sagan y Frank Drake sobre lo común que debería ser la vida en el universo. Y pues no llegué a ninguna conclusión así de un lado o del otro. Me gustaron argumentos de un lado y del otro, pero no llegué a convencerme de una o de otra. No sé si tú tuviste una experiencia similar.
Mi experiencia fue un poco distinta porque yo siempre he sentido que las personas que dicen que hay millones de estrellas y que hay millones de planetas y que por lo tanto debe haber muchas civilizaciones, se me hace que son excesivamente optimistas. Entonces me pareció que el libro, cuando apareció, puso una dosis de realidad en el debate. Yo globalmente estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Me parece que probablemente la vida no es tan rara en la galaxia, pero la vida inteligente es, si es que existe además de nosotros, es rara, difícil de encontrar, poco abundante.
Entonces ellos llegaron con su balde de agua fría para enfriarnos a todos.
Sí, pero quizá ellos fueron un poco extremistas, quizás se fueron al otro extremo, pero yo estoy un poco entre los dos, quizá un poquito más cerca de ellos, sin llegar a compartir su opinión.
Sí, porque también los que dicen que el universo es infinito y debe haber un número infinito de inteligencias, pues muchas veces lo dicen sin conocimiento. Lo que me gustó de Frank Drake es que él sí le ponía números a lo que él decía y trataba de responder cuáles eran las variables importantes. ¿Te acuerdas de la ecuación de Drake? Ya hemos hecho programas de ellos. Entonces, tratando de tomarlo en serio en ese sentido.
Pero yo creo que nada más ponían, más bien, más que la ecuación de Drake, de la cual sí hemos hecho programas, más que decirnos los números, nos dice ¿qué números deberíamos de saber? Y la verdad es que no lo sabemos, entonces no nos da tanta información. Sí, bueno, nos ayuda a considerar lo que debemos de considerar.
Ok, la diferencia entre un desconocido conocido y un desconocido desconocido. Pero bueno, de perdido nos dio a conocer cuáles son los números desconocidos. Ok, bueno. ¿Sí?
Para entrar un poco en detalle, si okay. quieres, platicamos ¿sí? de algunas de las propuestas del libro y de la teoría.
¿Qué te parece si empezamos? Porque el término, yo lo conocí de ellos primeros, la zona habitable galáctica. ¿Te parece si empezamos
sí,
por ahí?
Sí, me parece bien, es el primero en mi lista.
Ok.
Pues básicamente lo que nos dice es que un planeta propicio para la vida debe de estar en la zona habitable de su galaxia. El centro de la galaxia, de nuestra galaxia por lo menos, y de muchas otras que conocemos, es un lugar peligroso por dos motivos. Hay muchas estrellas cerca unas de otras, lo que facilita que una estrella pase muy cerca de otra y le quite los planetas, o que los lanza al espacio. Y por otra parte, pues muchas aumenta la abundancia de fenómenos violentos como supernovas, agujeros negros, ese tipo de cosas, ¿no?
Ok, entonces básicamente ellos están postulando que un planeta habitable debe estar alrededor de una estrella que esté a una distancia segura del centro y el bulbo de la galaxia, por lo que acabas de decir, o sea, perturbaciones gravitacionales de estrellas que pasen cercanas y radiación de hoyos negros y estrellas de neutrones y supernovas y cosas que hay, o sea, que está muy amontonado en el centro de la galaxia, entonces tienes que estar por fuera. Esa es una condición. Pero la otra condición es que no debes estar tan afuera. Si estás muy afuera, entonces la metalicidad de las estrellas es baja y se necesita sistemas o estrellas con metalicidad alta para tener sistemas planetarios. ¿Estoy bien en eso?
Es correcto. Yo tengo eso más bien en un poco abajo, más adelante, en la consideración sobre la estrella. Y pues otras dos características de la estrella, además de que esté en la zona habitable de la galaxia, ni muy lejos ni muy cerca, es que sea una estrella, bueno, además de que su sistema planetario tenga planetas terrestres, lo que es consecuencia de la metalicidad o los elementos más pesados, que sea una estrella variable, que no sea una estrella con violentas erupciones, muy variable, o que sea una estrella binaria.
No, sí, no, pero yo lo tenía la metalicidad aquí con la distancia, porque sí hay una correlación entre distancia y metalicidad de la estrella. Sí, después está la condición de que sí, tiene que ser una estrella de alta metalicidad por las condiciones que dices, ¿verdad? Pero eso ya es de la estrella, no de la galaxia,
sí,
de la localización.
Yo tengo aquí algunas estimaciones. Okay. Una característica que menciona no Brownlee Ward, sino otros que han estudiado esto, es que nuestra galaxia parece poco activa, y dicen que estiman que solo el 7% de las galaxias tienen un nivel de actividad similar al nuestro. Otras galaxias son más activas, sobre todo en sus núcleos. Y también estiman que el 10% de las estrellas son las que realmente están en la zona habitable de una galaxia cualquiera. Con eso ya eliminan el 90% y el otro el 93% de las estrellas.
Ok, entonces si entendí bien, la galaxia como la Vía Láctea, nada más es 7% de las galaxias en el universo son como la Vía Láctea. En el sentido de que no son galaxias en colisión y que tienen hoyos negros que son más o menos calmaditos. O sea, es una galaxia tranquila.
Exacto.
Y espiral.
Exacto.
Ok, y después dentro de ese 7%, tienes que estar a una distancia del centro, ahí me imagino que depende del tamaño de la galaxia, pero que solamente el 10% de las estrellas están en esa distancia, que no está ni muy cerca del centro ni muy lejos, donde la metalicidad sea muy baja.
Es correcto.
Entonces tenemos, ok, 7% de las galaxias son tranquilas, espirales, como la nuestra, Y dentro de cada una de esas nada más pueden, hay un 10% del área, digámoslo así, o 10% de las estrellas están dentro del área que puede ser llamada la zona galáctica de habitabilidad. ¿Cómo cuántas estrellas entonces serían en nuestra galaxia? Si, a ver, nuestra galaxia tiene 400 mil millones, entonces digamos entre 20 y 40 mil millones de estrellas en nuestra galaxia.
28.
¿28 mil millones?
Sí.
Ok, 28 mil millones de estrellas. Pues son muchas, como sea.
Sí, son muchas.
Ok.
Pero es 7 milésimas de las que con las que empezamos.
Ok. Y bueno, eso es con respecto a la galaxia. Entonces, tiene que tener una estrella que esté en una zona tranquila de una galaxia tranquila. Y esa es una condición. La siguiente condición ya depende de la estrella, ¿no?
Sí, que no sea una estrella, bueno, que sea una estrella que viva bastante tiempo, para que tiempo de que evolucione la vida y la vida más compleja, que sea una estrella que no sea demasiado variable o que emita mucha radiación, y que no sea una estrella binaria que pueda causar problemas con los sistemas planetarios.
Ok, vamos a empezar por lo binario, porque pues ahí puedes eliminar 50% de las estrellas, son binarias o múltiples.
O más, sí.
Entonces, ahí por lo menos por la mitad de perdido. Que sea estable significa que no varía mucho en brillo. ¿Qué tanto le querrías variar de brillo?
Pues mira, las estrellas Wolf Rayet son malas noticias. Algunas de las enanas rojas también, uh-huh. Porque emiten poca radiación, pero luego tienen sus exabruptos. En realidad, creo que solo el 2% de las estrellas podrían considerarse tan estables como nuestro Sol, y que tengan una larga vida como nuestro Sol, o menos.
Ok. Estamos un poco cortos de tiempo, ¿verdad? Se me hace que vamos a un corte y regresamos. Vamos a continuar hablando sobre todo de esta, ¿cuáles son las condiciones de la estrella? Porque sí son muchas más que las condiciones de la galaxia. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué es considerado como un planeta habitable? Siendo que el agua en estado líquido es esencial para sustentar todas las formas de vida, es crucial que las condiciones en un planeta permitan que exista agua en este estado para ser considerado apropiado para la vida. Si un planeta se encuentra muy cerca de su estrella, el agua será incapaz de condensarse. Y por el contrario, si el planeta está muy lejos de su estrella, el agua estará permanentemente congelada. Entonces, ¿qué lugar debe ocupar un planeta para poder tener agua en estado líquido? La zona habitable de una estrella es generalmente definida como el anillo alrededor de una estrella en el cual el flujo de la energía estelar permite a la superficie de un planeta terrestre mantener la temperatura correcta para que exista agua en estado líquido. La Tierra se encuentra dentro de la zona habitable de nuestra estrella, el Sol, y cumple con todas las condiciones necesarias para permitir la existencia del agua en este estado. Sin embargo, estar dentro de la zona habitable no significa necesariamente que permitirá el sustento de la vida. Otros factores determinantes, normalmente asociados a la atmósfera de un planeta, pueden crear diferencias de temperatura, que hacen que un planeta sea inhabitable, aún dentro de la zona de habitabilidad. El planeta Venus, en nuestro propio sistema solar, representa uno de estos casos. Mientras que Venus se encuentra dentro de la zona habitable de nuestro Sol, su densa atmósfera de dióxido de carbono atrapa la radiación solar y crea un efecto invernadero que hace subir las temperaturas del planeta vertiginosamente, imposibilitando la presencia de agua líquida y haciéndolo completamente inhabitable.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la Tierra como un lugar especial. Estamos hablando acerca de la teoría de que la Tierra es un lugar especial para la vida y que se tuvieron que dar una cadena de condiciones, pues algo improbables, para que tuviéramos un lugar perfecto para vivir. Entonces, en la primera parte del programa hablamos acerca de la teoría en general y la zona de habitabilidad galáctica, y empezamos a hablar de lo interesante, o sea, qué tipo de estrella tendríamos que orbitar para poder tener circunstancias favorables para la vida cuando tuvimos que ir a corte. Así de que aquí regresamos un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en el programa grabado debido al coronavirus. Pues bien,
Pedro.
Sí, habías dicho que, bueno, la estrella tenía que tener una metalicidad alta para poder tener un sistema de planetas.
Sí,
eso significa
terrestres.
Planetas terrestres con superficie, que no sean gaseosos.
Sí.
Ok. Eso para mí significa que tiene que ser una estrella relativamente joven. No puede ser de la primera generación de estrellas, porque las primeras generaciones de estrellas tenían puro hidrógeno y helio. Entonces tiene que ser una estrella que ya haya sido contaminada por productos de supernovas y estrellas de neutrones, etcétera.
De acuerdo, sí.
Entonces tiene que ser una estrella relativamente joven. Ahí podemos eliminar pues casi todas las estrellas enanas blancas y gigantes rojas. También
sí,
porque
de acuerdo.
Esas estrellas son viejas y ya han pasado por una evolución que le ha cambiado mucho su brillo. La otra condición que tú decías es que no variara mucho de cantidad de luz, que no tuviera exabruptos. Pues bueno, ¿qué más exabrupto que se haga gigante rojo y después enana blanca? Ahí se chuta todos los planetas que hay en el sistema solar. Lo primero los calcina y después los congela.
Así es.
Entonces tiene que ser una estrella de secuencia principal, que sea estable, que tenga menos de 5.000 millones de años, yo diría, que es la última mitad, o 6.000 millones de años, la última mitad de la existencia del universo. Que no tenga una estrella, una compañera, o sea, que no tenga estrellas, que no sea una estrella binaria. Entonces, a ver, gigantes rojas, enanas blancas, aquí las estoy cruzando. No puede ser una estrella variable. Afortunadamente, la mayor parte de las estrellas variables ya no están en la secuencia principal. O sea, una característica de secuencia principal es que es estable. Pero Si es una estrella muy caliente, tiene el problema de radiación ultravioleta, que es mala para la vida. Tiene el problema de que tiene una vida muy corta, porque evolucionan muy rápido. Y que es muy caliente, tendrías que estar muy lejos.
Sí, y esto de la radiación ultravioleta influye también sobre, ya que empezamos a hablar de características de los planetas, sobre la atmósfera, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía estoy hablando de la estrella. Si es una estrella muy fría, tienes que estar muy cerca. Estoy hablando de las enanas rojas. Tienes que estar muy cerca. Pero estas estrellas son muy dadas a destellos, a auroras muy grandes. Auroras, no. ¿Cómo se llama cuando sale el...? Erupciones solares.
Erupciones de masas.
Sí, sí, erupciones de algún tipo. Además, el planeta estaría para que estuviera en la zona de habitabilidad, tendría que estar tan cerca que estaría una misma cara dándole a la estrella. Entonces, todas esas son malas condiciones.
Sí.
Entonces, nos quedamos nada más, si nos vamos a los tipos espectrales, pues son tipos espectrales como el Sol, tipo espectral G. Esas estrellas tienen suficiente estabilidad, suficiente durabilidad para poder tener planetas con sistemas de vida. Si es más caliente, estilo F, por ejemplo, o más frío, estilo K o estilo M, pues ya empezamos a batallar.
Sí, yo no creo que sea imposible, porque también la zona habitable en todas las estrellas evoluciona, cambia de tamaño.
Sí.
Y por otra parte, hay varios factores en planetas como el nuestro que mitigan un poco los cambios que hay en la estrella y extienden la vida útil, digamos, el tiempo que puede en el que se mantienen las buenas condiciones para la vida en un planeta que orbita esa estrella, ¿no? Por influencias, digamos, que el planeta va compensando.
Okay, no, pero eso ya es otra serie.
Pero otra vez eso ya es de planetas.
Sí, esa es otra serie de requisitos para los planetas. Aquí nada más concentrándonos en las estrellas, pues tipo espectral G, un poquito más, un poquito menos, pues serían menos del 10% de la estrella en la galaxia. Entonces tenemos ya que una galaxia espiral, que nada más son 7% de esas galaxias, nada más el 10% de las estrellas está en la zona de habitabilidad, y de ese 10% pues nada más el 1%, bueno, el 10% que sería entonces ya el 1%, serían estrellas que estuvieran en la zona de habitabilidad galáctica que tuvieran una estrella apropiada. Y ahora sí nos vamos, ¿cuáles son las características de los planetas? Ya dijiste uno.
De los planetas.
Tiene que ser rocoso, forzosamente. No puede ser gigante gaseoso. Entonces, esa es la primera condición. Tiene que tener órbitas circulares. No puedes tener órbitas muy elípticas, y menos de los planetas gigantes gaseosos con órbitas elípticas, porque causa un desorden enorme. Los planetas tienen que estar bien acomodaditos. O sea, los terrestres tienes que estar cerquita del Sol, los gigantes lejos del Sol, y con órbitas medio circulares, como decía. Y eso está difícil. O sea, aquí se me hace que la mayor parte de los... Aquí es donde estamos haciendo la mayor parte de los avances con los planetas extrasolares que estamos descubriendo, los sistemas. Todos los demás requisitos, porque aquí sí ya empezamos a ponerle números a lo que antes no había números. ¿Qué otros requisitos necesita el planeta?
Sí. Se ha dicho, aunque es discutible, que debe tener placas tectónicas, actividad tectónica y magnetosfera, un campo magnético que proteja de la radiación del espacio y de su estrella.
Entonces, un planeta terrestre muy pequeño no podría tener suficientes placas tectónicas ni suficiente campo magnético. Tendría que ser un planeta grande. También necesita una atmósfera, ¿no?
Sí, una atmósfera. Y además, la cosa es que todo está un poco ligado. Mejor no me adelanto.
Ok. Tiene que tener una luna.
Sí, de hecho, se dice que la formación de la luna pudo ser la que originó el fenómeno de las placas tectónicas en la Tierra. Venus, como mencionábamos en los programas anteriores, pues no tiene placas tectónicas, o por lo menos no tiene actividad tectónica hoy en día. Marte tampoco. Ni un campo magnético que proteja mucho el planeta de la radiación del espacio.
Sí, Marte es muy pequeño para tener una actividad volcánica, actividad magmática que tenga placas tectónicas y campo magnético. Todo está ligado. Venus es del tamaño de la Tierra, pero tampoco tiene campo magnético apreciable y tampoco tiene actividad de placas tectónicas como la Tierra. Entonces, de ahí que el origen de la Luna, que fue por un impacto de un objeto tangencial muy grande, pues muchos dicen que eso es lo que causó no solamente las placas tectónicas, sino que también mantiene el campo magnético, o sea, mantiene las placas tectónicas en movimiento y la magma circulando, todavía viene siendo fomentado por las mareas también, y también el eje, la inclinación del eje de rotación de la Tierra también puede provenir de ese impacto lunar y la rotación del planeta. O sea, ese impacto, aparte de causar muchos destrozos, pues causó cosas buenas, porque le quitó toda la atmósfera que tenía la Tierra. La Tierra tuvo que reensamblar su atmósfera. No como Venus, por eso Venus tiene una atmósfera 10 veces más gruesa que la Tierra. La Tierra la tuvo que rehacer. Y la rehizo de manera pues favorable para la vida. Y pues bueno, también se crearon pues estos movimientos de la placa tectónica, de parte de adentro de la Tierra. Para mí esta es la clave de todo esto, del planeta tiene que tener una luna grande.
Sí, sí. Y esto también influye la metalicidad, porque se necesitan elementos radiactivos que mantengan el calor.
Sí, y se necesitan
para que haya la convección.
Y se necesitan elementos ligeros que floten y formen los continentes, que puedan flotar sobre el magma más pesado. También se requiere eso.
Aunque en realidad esto pues sigue siendo una incógnita, porque aunque yo creo que es lo más importante, y también eso recicla los componentes de la Tierra y de la atmósfera y ayuda a que se mantenga la temperatura estable en la Tierra. Pero el problema es que no sabemos realmente qué es lo que ocasiona que las placas tectónicas se muevan, qué es lo que ocasiona esta actividad. Pues sabemos cómo se da aquí en la Tierra, pero no sabemos qué la originó, ¿no?
Sí, una de las teorías que hablamos cuando hablamos de Venus es que era la presencia de agua líquida, que funciona como un lubricante para la corteza, porque como está mezclada con las rocas, se va hacia adentro y salen los volcanes otra vez como vapor, y pues eso ayuda.
O puede ser más de una causa, como tú dices, la presencia de agua, que no es difícil tener a un planeta, sino no chequen las lunas de los planetas jovianos, y la presencia de la luna, como que se ha propuesto, y el choque que forma la luna también, todos se han propuesto. A lo mejor se necesitan los tres.
Y sí, había escuchado también de una teoría que decía que las mareas causadas por la luna forzaron de cierta manera a que la vida se traspasara de los océanos donde se creó a través de las mareas, o sea, haciendo charquitos de agua y que se secaban. Entonces la vida se poco a poco emigró del océano hacia la Tierra gracias a las, o bueno, ayudada por las mareas. La marea también de la luna nos está ayudando a mantener un eje de rotación inclinado, no demasiado como Urano, para tener estaciones muy locas, ni vertical, así como Júpiter, para no tener estaciones, sino que el que esté inclinado lo suficiente, estabilizado por la órbita de la luna, pues mantiene un incentivo de estaciones del año que ayudan también a la evolución de la vida.
Sí, también mencionan que la presencia de la luna, una luna tan grande como la nuestra, ayuda a mantener la estabilidad del eje de rotación de la Tierra a lo largo de periodos largos. Sí. Lo que ayuda a que evolucione la vida compleja.
Que esa es otra cosa que Marte no tiene, ni Venus tampoco. O sea, sus ejes de rotación, como no tienen la luna que los estabilice, pues cambian. ¿Qué otras circunstancias? O sea, ya hablamos de la situación de la galaxia, ya hablamos de la estrella, ya hablamos del planeta.
Una de las características que se menciona es la de la atmósfera con oxígeno. Pero también hay algunos seres vivos que no requieren oxígeno. De hecho, cuando apareció el oxígeno en la Tierra, producida por las algas que empezaron a hacer fotosíntesis, eso mató a mucha de la vida preexistente.
Sí. También la presencia de la capa de ozono para detener los rayos ultravioleta. La razón de nitrógeno con dióxido de carbono también. La presencia de descargas eléctricas para ayudar con la fijación del nitrógeno en la Tierra. Hay muchas también condiciones biológicas para la vida. O sea, ¿cómo es que la vida pasó de bacterias simples a más complejas? ¿Por qué tenemos dos sexos, por ejemplo, para la reproducción? ¿Cómo los impactos, por ejemplo, nos han ayudado a tener evoluciones muy rápidas?
Y aumento en la diversidad de especies, sí.
Sí, o sea, pero esas ya son cuestiones biológicas que no entiendo muy bien, francamente.
No, aunque digamos que es un evento de tipo astronómico que empuja o inicia un fenómeno biológico. Uh-huh. Entonces, el punto aquí es, globalmente, que se tienen que dar una serie de condiciones y es muy difícil que se den en cadena todas y que por lo tanto la Tierra, según se postula, debe de ser realmente un lugar único para la vida. Ahora, también en cuanto a la crítica de esto, pues muchos han dicho que es simplemente una descripción de cómo apareció la vida compleja en la Tierra y que no necesariamente tiene que ser así, puede haber otros caminos, no es el único camino necesariamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, para mí ese fue uno de los puntos débiles de todo esto. Es una cadena donde implícitamente dicen que si se rompe un eslabón ya no puedes tener vida, sin saber que puede haber otros eslabones alternativos, ¿verdad?, para que la cadena continúe.
Entonces, de acuerdo, sí.
Sí, entonces sí, son puntos importantes y son valiosos, pero no todos se tienen que cumplir necesariamente. Pero sí, no, son interesantes porque nos ponen a pensar en pues, las causas y las circunstancias, o sea, de la formación de la vida.
Pues sí, Pedro, eso es lo que yo creo que querían Ward y Brownlee realmente con su libro y su propuesta, ¿no?
Más bien picarle la cresta a ver qué pasaba.
Pues de empezar a que la bolita ruede y que... Pues discutir esto como estamos haciendo.
Pues sí.
La semana entrante nuestro tema, pues continúa más o menos con esta línea, es cómo buscar vida en Marte.
Seguimos con nuestro tema de astrobiología, pasamos de la Tierra, vamos a pasar a Marte. Y pues bueno, ¿cómo le haríamos, cómo le hemos hecho también en el pasado para buscar vida y cómo le haremos en el futuro? Gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.